Saludos y bienvenidos al episodio número 162 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy comenzó escribiendo en los foros, escribiendo para periódicos, pero ha evolucionado un montón y ya tiene un podcast que sale todos los lunes, todo el mundo espera ese podcast, que se llama Siempre es Lunes. También tiene una obra de teatro escrita por él. De verdad que creo que la conversación esta vez fue totalmente diferente porque todo el mundo lo conoce en la cuestión de lo que es for los foros, la escritura para los periódicos. Pero esta nueva etapa de mi invitado es sumamente interesante y yo quería irme para ese lado. Espero que la disfruten. Antes de comenzar con la conversación, vamos a darle las gracias a mis auspiciadores. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que nos traen el café para mí y para mis invitados. Los muchachos de Barraca Coffee venden su café en la página barracacoffee.com. Ya saben que si se meten a buscarlo, tienen que decir dónde toman el café, ya sea en una greca, una máquina expreso, porque ellos le preparan el café específicamente para la manera en que ustedes lo toman. Y no puede faltar la gente de OFX, los monstruos de muebles de oficina. Pasen por su showroom que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey o den una llamada al 787-767-6302 o, más fácil, entra a la página web ofxoffice.com. ofxoffice.com. Si te gusta la cultura popular y te gusta el rock, te tengo un show espectacular, buenísimo, Download by Request. Búscalo en la página de Facebook para que bajes la aplicación donde puedes escuchar este brutal programa que sale todos los días de lunes a viernes. Los muchachos están hablando de rock, de las cosas que están pasando en el ambiente, de la cultura popular. De verdad que es una chulería el show. Yo he estado ahí de invitado y se pasa brutal. Y si de verdad te gusta tanto la cultura popular, tienes que seguir escuchando y viendo Hablando Pop. Muy agradecido de la super acogida que hemos tenido Sly y yo con este programa que prácticamente están haciendo. Y bueno, a nivel de que ya vamos para Liberty. Ya vamos Hablando 24 Frames y Hablando Pop va a estar en Liberty en el canal 285 y en el canal 85. Muchas cosas buenas, pero no sigo hablando porque queremos escuchar la conversación que tuve con mi invitado, así que vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Alexis Sárraga, mejor conocido como Macetaminofen.
¿Qué es la que?
¿Qué pasa, brother?
Coño, gracias por invitarme, mano.
Mira, de verdad que hace tiempo quería tenerte aquí.
Sí, verdad que habíamos tenido. O sea, yo dije, coño, me estoy poniendo más difícil que...
Chacho, desde
no, pero
está,
no fue.
Desde que está ese podcast, ahora es difícil.
No, pero tú sabes, yo te escribí, no fue que me pilló el trabajo.
Sí, es que pues estamos pegados, estamos haciendo un par de cosas y eso
estamos
es bueno.
Estamos trabajando.
Eso es lo importante,
estamos
bro.
Trabajando, que eso es lo...
Y con un país que está casi sin gobernador.
No tiene gobernador. Literalmente ahora, no, en un par de horas que estamos grabando, no va a haber. No,
exacto, nosotros estamos grabando esto viernes, esto sale el próximo lunes y... Hoy mismo no sabemos qué va a pasar con el país, así que el lunes sabremos.
Creo que estaban partiendo ahora Pierluis.
Sí, no, chacho, que no quieren a nadie. No quieren a nadie.
Entonces, si no va Pierluis, ¿y va esta señora?
Sí.
Esto es como... Es choose your poison.
Bueno, vamos a comenzar porque si nos vamos para la política es otro podcast. Y más en este país que estamos viviendo la historia. Yo nunca pensé que iba a vivir la historia.
No, nadie se imagina esta cosa, mano.
Bueno, Alexi. ¿Qué fue lo que hizo en ti el clic que tú dijiste, yo le voy a meter a esto?
A los podcasts, a...
Realmente más al escribir, fue tu comienzo.
Es que fue un proceso, porque cuando yo era chamaquito yo dibujaba mucho. Me pasaba dibujando. Entonces hacía historia, pero en dibujo. Me gustaba escribir toda esta cosa. Yo crecí, no sé, escribía, cogí cierto amor, leía bastante, leía con cojones. Creo que vino a despertar como ya tarde. Yo vino a despertar como a los 18 o 19 por ahí.
La cuestión de escribir.
De escribir, sí. Porque yo empecé como... Yo trabajé en un supermercado y mi pasión era... A mí me encantaba leer. O sea, me encantaba leer. Entonces yo empecé a ver cierto otro tipo de contenido que estaba saliendo. Yo recuerdo Mazín, ¿te acuerdas Mazín? Que era que ponían muchachas bonitas, pero todos los artículos eran bien cabrones y había un humor envuelto. Entonces... Uh-huh. yo decía, coño, me gusta ese estilo.
Sí, que era, no era el típico el escrito este, que era bien...
Bien square, bien aburrido, bien porquerita. Era algo bien divertido. Pues ahí empecé a leer, me gustaba mucho ese estilo. Entonces, en mi casa llegó la computadora tarde. Me da una computadora para hacer las tareitas de la universidad. El nene se metía en porno. Y descubrí.
No hacía nada.
Ah, no, un carajo. Y después descubrí los foros. Cuando descubro los foros, yo veo un montón de hijos de putas que hay allí que están escribiendo bien. Y yo digo, coño, es que yo puedo hacer eso. Entonces ahí como que empecé a pulirle más. Ahí fue que yo dije, déjame escribir. Y empecé a montar y empecé a hacer personajes. Y hasta la letrina. Ahí fue que lo cogí más en serio. Cuando
porque fueron varios años en
sí,
esto. Y te
sí,
quitas y vuelves.
Sí,
y te,
sí.
Y tú eras más para el deporte.
Mano, yo estuve... de hecho, a mí la computadora fue lo que me salvó de estar en la calle, porque yo era casi alcohólico pasé tiempo. Sí, yo veía todos los días. Lo mío era trabajar, jugar básquet y beber. Iba a la universidad porque mami, si no, iba a estar jodiendo.
Sí, exacto. Pues,
¿no? Pero llegaba a los salones y era... O sea, perdió para el carajo. Entonces, la computadora me salvó. Y el escribir, el quedarme escribiendo y el quedarme haciendo historias, porque yo en los foros hacía historias, ya. Entonces, eso me salvó porque yo decía, la gente me respondió, me dieron, para siempre no eran ni likes, eran comentarios de me gustó.
Sí, era que te trabajaba el ego.
Sí, sí, porque era una forma, es una forma de que mira lo que yo estoy presentando y me dicen, qué bonito queda. Pues uno dice, pues puedo hacer más de esto. Entonces,
Tú siempre has hablado de los foros. Pero algo que siempre me ha llamado la atención es, ¿cuánto tiempo fue el que te recogió esa computadora? ¿Cuánto tiempo tú estabas de estar jangueando, ir a jugar baloncesto, beber, y la universidad? De momento, eso cambió y la computadora te llamó.
Yo lo que hacía era, por lo menos de domingo, desde el domingo al miércoles, todas las noches yo salía a trabajar tarde, a las 11. Sí, yo estaba como hasta como hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, desde esa hora pegado, para otro día a la universidad. Entonces estaba súper pegado, diablo, de domingo a miércoles esa computadora me amarraba, de jueves, sábado, el weekend, no, porque yo tenía vida social.
Claro.
Y yo decía, el que se quede pegado hasta a la 1 de la mañana, un jueves, un viernes ahí, es un bobo.
Es un loser.
Ajá. pero me recogió porque, vamos, yo a veces salía de trabajar y los panes me decían, vamos a hacer tal cosa, vamos para tal lado, y era... Antes de eso, yo pues vamos para allá. Pero cuando viene a ver, estás perdiendo el tiempo en esta cosa. Y, o sea, realmente a mí me sacó un montón de la calle eso.
O sea, que
y pasé tiempo, yo no era normal, que tampoco era que me metía en... O sea, uno con 18, 19 años se cree que que Robocop, que aguanta tiro y toda la cosa.
Sí, exacto. O sea, que la computadora te hizo a pensar el de... ¿Me voy o no? Realmente no merece la pena.
Ajá,
de
ajá. Sí, me recogió después de eso. Yo embaracé a mi novia de aquel momento, que después fue mi esposa y toda la cosa, y tengo una hija con ella. Entonces, pues lo único que tenía ya no tener el jangueo. Ya lo que tenía era la computadora. Y ahí fue que como que empecé a pisar más y decir, pues coño, ya yo no puedo salir tanto por la responsabilidad. Claro. Ya las cosas cambiaron. Pues ahí lo empecé a coger bien serio. Y pasé porque cayó la letrina. Y era, yo tenía un trabajo loco. Yo trabajaba de merchandiser, de vendedor de merchandiser, de champú. De trabajar con una compañía de champú y productos de belleza de mujer.
¿La compañía continúa todavía?
Mano, tú sabes que no sé, por eso es que no digo el nombre, porque no sé nada.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque tengo un cliente que es así, lleva tantos años en eso del merchandising que dije,
ajá,
me aseguro
pues no sé nada. Pues pasé tiempo y estaba en ese trabajo que no me gustaba, loco, porque era esta cosa de que tú estás haciéndolo porque necesitas los chavos, que hay un bebé y pamper que comprarle, está toda la cosa y tengo que hacerlo. Pero no era lo que yo amaba. O sea, para nada. Entonces, en ese tiempo, pues, lo que sí amaba era escribir. Pero ¿cómo tú sacas chavos de eso?
Sí, sí.
O sea, en aquel momento.
Sí, totalmente.
Y, mano, yo creo que me aferré a escribir yo a veces estaba trabajando y como tenía que guiar de diferentes... Yo tenía una ruta de Ponce a Yuya. Cuando yo iba a bajar Yuya, una hora y media de camino. O sea, en una hora y media de camino, tú solo, loco, estás pensando, estás maquineando qué es lo que quieres, para dónde vas. Y yo tenía 24 años. O sea, entonces yo estaba pensando...
Esa es la ruta de cuestionarse.
De cuestionarse para dónde voy. Tú estás viendo a tus panas que están trabajando en cosas que les gustan y toda esta cosa, y tú estás en un limbo.
¿Qué voy a hacer?
Y con unas responsabilidades que pues te tocó.
Que
ajá. Pues Pues en ese tiempo me ponía a pensar un montón y siempre iba para pa casa para escribir, para la letrina, para el blog. Y el ver que gente me comentaba como que, diablo, tú tienes talento para hacer esto. O sea, me pompeaba y un
Y era un
tiempo,
escape también.
sí, mano, es que funcionó súper cabrón y se hizo hasta una comunidad y fue algo bien chulo. Y en ese momento, el que la gente te motivara, extraños te motivaran, pues bregaba en uno. Cuando Facebook abre, o sea, cuando yo abro Facebook, que diga, porque Facebook abrió en 2004, ¿verdad? Pero lo que llegó a Puerto Rico y explotó fue como 2007, 2008, una cosa así. Pues antes estaba MySpace, ¿sabes? Pues yo empecé a pasar el contenido de la letrina a MySpace. So, mis amigos ya estaban viendo lo que yo hacía. Y era gente más cercana a ti, porque yo también estaba escondido. Yo usaba un
Claro.
personaje, so nadie sabía quién carajo yo era. Pero cuando hay gente que dice, ah, coño, tú lo metes. Pues yo dije, ah, déjame enseñarle esto más. Cuando voy para Facebook, que se empieza a regar, que ahí es
Sí,
que
que la cosa
el
empieza a
nombre empezó
explotar.
a explotar, pues ahí yo digo, coño, mano, yo en verdad amo esta cosa. O sea, yo amo escribir
Ahí que tú dijiste, esto es lo que es.
y más allá del like o de nada, porque yo siempre he escrito para mí. Si yo no voy a escribir algo de lo que yo no crea para complacer las masas. Y eso es algo que muchas veces es difícil, porque es como un cantante, pega una canción, entonces no sabe, pega una canción bien cabrón, ¿y qué es la próxima? No te quieres alejar mucho de eso porque
Porque sabe
te
que,
gustó el aplauso.
claro.
Pues entonces yo siempre he estado con esa cosa de que, ah, coño, sí, esto corrió chévere, pero yo para el otro, pues, escribo para mí. Te puedo dar uno que te encantó y el próximo te voy a desilusionar, pero escribo para mí porque si yo no escribo
Okay.
con honestidad, se
Se
jodió.
jodió. Sí, sí,
¿Sabes?
sí. Es una manera de tú mantenerte constantemente amando lo que
Claro,
haces,
ajá.
¿no? Porque si no te conviertes pues, en un te enganchas en la
En un
rueda
pescalay, en un pescalay,
de
en que es
estar
lo que él.
complaciendo
Exacto.
y dejas de hablar por ti.
Exacto, y el ejercicio del escritor no debe ser ese.
A mí una cosa de lo que siempre me llama la atención de tu escritura, obviamente tú escribes más calle, más, cualquier
Ajá.
persona puede entender tu escritura, no
Sí,
hay que
sí.
tener un doctorado para entender tu
Sí, sí,
escritura.
sí.
Y puede amarrarla y sentirla que, mira, ok, esto es bien fácil para yo entenderlo. Lo cómico de esto es que tu transición de escribir en papel y después meterlo en los foros y después venir a las redes sociales fue la misma transición de análogo digital. O
Ajá,
sea,
ajá, ajá.
tú tuviste tus cambios de manera de escribir
Sí,
exactamente en el
de canal,
momento
de canal.
en que entra esta tecnología en la cual el escribir es importante. ¿Sabes?
Ajá.
Porque la gente, okay, aunque escribe mal, pero es una cultura de expresarte escribiendo. Ahora ya
Claro.
llegó el video y todas las demás las maneras, pero se movía mucho en base a eso. Dos cosas. Cuando tú creas el nombre,
El
acetaminofén.
nombre yo lo creé ya para, diablo, de Melao, para los tiempos de Melao. El nombre realmente empezó en Aposento. Aposento fue un foro que fue súper importante en Puerto Rico. Los nenes de Twitter no aguantarían allí 3 segundos, porque eso sí,
Sí,
era fuego.
era fuego.
Pues el nombre yo lo empecé allí, qué sé yo, 2000, temprano, temprano, sí, lo que tenía eran como 19 años. O sea,
Okay.
pasa que lo tenía dormido y a veces comentaba y no me hacían mucho caso cuando lo llevo para Melao. Ahí es que coge
Más
más,
auge.
ajá. Eso fue 2000, 2000 es temprano, qué sé yo, 2004, nada, como mucho, una cosa
Pero ¿cómo
así.
surge ese nombre?
Eso fue un chiste que yo le hice a una ex novia mía con índole sexual y por ahí viene el nombre. Era de Guadal.
Ya. Ya más o menos enganché cómo viene el nombre. Ok. Pues viene Facebook, tú entiendes que esto te gusta, pero una cosa es, ok, esto me gusta. ¿Cómo le saco dinero a esto?
Ajá.
¿Sabe? ¿Dónde viene entonces la cuestión de, ok, ¿qué tengo que hacer para que esto me deje a
Pues
mí
yo no
y
sé,
tener
porque
que dejar de
yo creo que yo
trabajar?
todavía estoy velando con eso. No, fíjate, a mí por lo menos Facebook me ha caído trabajo por Facebook porque la gente te conoce. O sea, yo lo usé como un medio para darme a conocer, igual que Twitter y todas estas redes. Cuando, o sea, yo empecé tuiteando y toda esta cosa, y yo llegué a un punto que dije, yo tenía una fotita que era de un chamaco de Ponce. Yo dije, lo voy a quitar porque yo no quiero que piensen que yo soy un trollcito nada más. O sea, yo estoy usando el humor negro y estoy diciendo estos tweets, pero yo tengo cara y si me ves pues, por ahí y me quieres dar un bofetón, pues tira para adelante. O
Sí, sí,
sea,
sí. Estabas tirándote al
exacto,
público.
pero
Este soy yo.
le empecé a meter para que vieran que yo no era un troll simplemente porque eventualmente yo quería ir para más. O sea, no era simplemente tuiteo por tuiteo. Yo estaba estudiando para ese tiempo producción de radio y televisión, yo quería ir para los medios.
Claro.
So, si yo no enseño mi cara, pues no me van a hacer caso. Entonces,
si tú empezaste a entender que este era el momento de que la gente sepa quién escribe aquí.
Ajá, exacto. O sea, ¿quién soy yo? Exacto, exacto. Entonces, pues yo usé las redes sociales como este channel para exponerle a la gente pues lo que yo puedo hacer. Porque yo no tengo palo en ningún medio, yo no conozco a nadie, pues yo utilicé a mi favor las redes sociales. Y bueno, pues
sí, funcionó.
Me funcionó, sí, y no fue fácil. Me tengo que joder con cojones porque sí, muchas veces la gente ve que, ah, mira, le hacen caso a este nene, pero no saben todas las veces que uno se jode, todo lo que tuve que joderme.
Lo que aquí se menciona mucho en este podcast, la gente no sabe todos los no que uno coge. Ajá,
sí,
un sí.
Sí, sí, sí,
que
mano.
Sí, es como que coño lo
sí, sí. Entonces, igual, a mí, la gente del vocero me llamó en 2011.
¿Ellos son los primeros que te llaman profesionalmente
hablando? No, me llamó una agencia primero.
Ok.
Antes de eso, me llamó una agencia para meterle.
Para que le hicieras copy, exacto. Cosas así.
Era unos guiones, estaba haciendo unos guiones de unas cosas que estaban haciendo. Pues después viene el vocero. Pues el vocero me dice, mira, para que escribas para acá, las columnas y toda esta cosa. Yo me la envié un par de meses escribiendo gratis allí. O sea, pero yo dije, coño, es que el público del vocero no es el público mío. Uh-huh. Pero yo tengo que presentarme ante ellos, porque si yo me quedo en mi nicho, me voy a quedar con esta gente que los aprecio, los amo y los adoro, pero yo quiero llegar a más. Uh-huh. Pues me voy
para allá. Y tú tienes que entrar a la masa.
Tengo que meter, ajá, punto. Entonces yo empecé a escribir y cuando yo me fui para el otro, para allá, para escribir, si en la letrina yo era Dios, allá estaba haciendo, me estaban prendiendo.
Sí,
porque los comentaristas de allá son otra cosa. Y ¿quién uh-huh. carajo el pendejo este? Uh-huh. ¿Y quién se cree? Me partieron, me masacraron, pero las columnas se leían. Entonces después me hace una oferta como que ven para acá para trabajar, porque tú le metes a esto y toda esta cosa. Uh-huh. Y ahí es que yo voy a trabajar de periodista ya.
Al vocero.
A vocero, ajá.
Ok. ¿Cómo fue esa experiencia de yo escribo de lo que me gusta, yo escribo de mis experiencias, a entrar a que el vocero ya te asigne cosas, ¿no? Porque hubo una libertad ahí de que tú podías trabajar.
Al principio sí, porque a mí me llevan para levantar las redes, porque ellos estaban haciendo con la todavía estaban bien atrás haciendo páginas de Facebook y toda esta cosa, pues a mí me llevan para levantar redes. Y la página que la querían darle un boom, porque estaba a primera hora, estaba partiendo y pues la cosa es que cuando empiezo, loco, yo escribía la weird news esta, la fulano,
diablo.
Eso hiteaba con cojones, estaba la gente, o sea, la gente criticando, pero tú te metías a la página y ese tipo de cosas. Yo llegué a escribir de la serpiente pene, aparece la serpiente pene, loco, y eso estuvo, o sea, era una noticia bien demente. Pues la cosa, pues yo hacía esa de en la columna y también le metía en serio cuando después lo serio.
Eso está fuerte.
Pues después de eso, al principio yo podía, estaba bastante libre. Después cuando te empiezan a asignar más cosas, pues tú tienes que hacer lo que hay que hacer. Yo tuve que cubrir un par de cosas, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas los chamaquitos estos que una vez? Ah, fue que mataron a una familia.
Ajá.
Que un chamaquito se salvó porque se hizo el muerto. Ah, yo tuve que cubrir eso cuando pasó el colegio de los nenes.
¿Tú fuiste?
Sí, yo fui para esa mierda. Entonces, está cabrón porque...
Ya tú eres padre en ese momento.
Sí, ¿sabes? Mano, ya es, sí. Ya es entonces, otra cosa, entonces yo lo estoy viendo, yo no puedo verlo en frío porque yo exacto, hay otras cosas que influyen sobre mí. Entonces yo decía, coño, mano, yo no sirvo para esto. Yo no sirvo para narrar una cosa ahí, esto de lo que hacen los periodistas, yo los respeto muchísimo y son unos caballotes y he trabajado en dos medios y brutal con ellos, pero yo no puedo hacer eso.
Imparcial, en un momento, por ejemplo, esa historia, que los que no sepan, fue esta gente, estos dos tipos se meten en esta casa y matan a la familia completa.
Ajá.
Y el que sobrevive fue porque lo tiraron y sobrevivió.
Ajá, y sobrevivió.
¿Sabes? Es un caso bien sonado en Puerto Rico. Y tú tienes que ir imparcial.
No, y para robarle una porquería, creo que fue,
sí,
¿verdad?
Sí, porque era porque él tenía una renta.
El
tipo que uno de ellos le tiene un lugar alquilado, que el papá de la familia le tiene un lugar alquilado y él iba a pagar, pero lo que quería, de estas cosas que todavía no se entiende. Sí, que tú dices,
Dios mío, ¿cómo esto pasó?
Sí, exacto. ¿Cómo tú llegas de no querer, de no pagar la renta a matar a una familia?
A matar cuatro personas y ahora estar en el calabozo.
¿Sabes una cosa?
En el hoyo.
De verdad que son cosas que pasan en este país. Y ese fue el momento que tú dijiste, yo no puedo seguir con esto.
Ahí, para ese tiempo también, yo estaba ya teniendo como que, pues, el periodismo es lo tuyo, ¿no? Estaba empezando, yo no sé, yo tenía muchos procesos de introspección, ¿verdad? Que uno dice, esto será lo tuyo, ¿para qué? Que sé, porque uno siempre quiere estar bien. Pues la cosa es que ya dije, coño.
Yo creo que a todos los que estamos
en este video. Sí, sí, es que tú estás en el tapón y este es el trabajo que me. Esto es lo que me espera por los próximos 10 años. O sea, pues sí. En ese momento dije, coño, esto es. Y ya yo estaba teniendo problemas con el que habían puesto director allí. Uh-huh. Y yo no sé, el tipo era un pendejo. Y. Loco, de que es un pendejo. O sea, se inventaba historias y toda esta cosa. Entonces yo dije, coño, esto no me gusta tanto ya. Ya es repetitivo. Ya que hay una rutina. Y este tipo nunca me va a dejar subir en esta empresa mientras él esté ahí. Sí, ¿para qué carajo yo voy a estar aquí? Uh-huh. O sea, ya es buscar. Entonces ahí vienen los de Metro. Que me buscaron así. Porque ellos están haciendo un proyecto nuevo.
Okay.
Y ahí es que nace el cárcel. Entonces yo doy el brinco. En ese momento que yo estoy, puñeta. ¿Qué me hago? Quiero mover. ¿Qué sé yo? Esta cosa. Boom, llega yo.
Aparece
el... Ajá, y me hacen la oferta. Me dicen, mira, tenemos esto en mente. Pa. Y yo, pues vamos para allá.
Que prácticamente el cárcel es parió por ustedes.
Sí, lo parimos. ¿No? La Carla Figueroa, Jonathan Lebrón y yo. Nosotros somos los papás de esa criatura.
Que el cárcel prácticamente es lo que tú has hecho de toda tu vida. O sea, sí, es tu estilo, es la...
Mano, pero es más light, obviamente.
Es periodismo con calle.
Ajá, empezamos a hacerlo más light porque las marcas no entendían y nosotros queremos hacer un proyecto que se venda porque no estamos, hay que sueldos que pagar, hay luz que pagar. Pues queremos hacer esta cosa para que las marcas entendieran, ¿verdad? No nos podíamos ir más muy a switch. Yo me fui un montón de veces porque yo decía, olvídate de eso. Vamos a meterle la tuca.
De momento vamos a tirarle.
Sí, no, y había veces que lo merecía.
Ahí fue que tú hiciste la de Wanda Colón.
Rolón.
Perdón.
Wanda, la apóstol, sí, la apóstola, la apóstola. Sí, sí, eso. Yo creo que eso fue lo que nos reventó. Porque esa columna salió la segunda semana que nosotros tiramos el cárcel. La segunda.
¿Sabes? Entonces, que fue bien temprano.
Explotó, salió hasta en televisión. Y era como que, bueno, ese día yo llegué al trabajo y yo dije, ok.
O me alaban, sí, o me botan.
Sí, no, loco. Entonces, no, chécate esto. Yo empecé en enero en Metro. En marzo ya me había buscado un peo allí porque me escribí un estatus en Facebook de algo de unos perros. Y dije porque mis vecinos estaban dejando la mierda de los perros tirada por allí sin recogerla. Yo estaba despotricando porque me parece una irresponsabilidad.
Me acuerdo de ese...
Es una irresponsabilidad y gente incivilizada porque, puñeta, o sea, tú no dejas la mierda del perro ahí si lo llevas a... O sea, pues yo vengo con un estatus de eso. Entonces, yo puse que la próxima vez que viera un perro cagando y el dueño no iba a recoger, le iba a meter una patada al dueño y al perro también se le iba a llevar. Pues vino la gente, cogieron todo lo que yo escribí, cogieron ese cantito y empezaron a joder llamando a Metro. Y entonces empezaron a llamar a la venta. Que por venta, las vendedoras se van a preocupar y van a decir, mira, hicieron boicot a Metro, yo no sé qué diablo.
Y venta en la costilla del boxeador.
Exacto, entonces le hicieron un page, boicot a Metro. Loco, yo llevo 2 meses en este trabajo y todavía el cárcel no sale. O sea, que ni siquiera hay algo tangible que diga, mira, este tipo se tiene que quedar por esto. Porque por esto, no. Nada. Entonces, eso pasa en marzo. Nosotros lanzamos en mayo el cárcel y a las 2 semanas pasa el otro pedo de Wanda. Que yo le escribí por este gimmick de... Uh-huh. Pero como la gente en Puerto Rico es bien conservador... Pues y al ser como que la escribió Dios, pues todo el mundo me empezó a atacar bien, bien brutal. Digo, me la dieron gente, pero me atacaron porque no, que blasfemo, hasta Taína me sí, porque eso lo pusieron en los 6 de la tarde.
Taína es la salvadora.
Chacho, Taína hace tiempo me tostoneó también.
Sí. No, a mí me encanta cuando esta gente tostonea y tú les miras las historias y dices, loca, ¿con qué derecho sí, tú tostoneas?
Es que la moral de la gente es bien acomodada, bien, sí. No, esto sí, esto no, y si tú no haces esto que yo creo, pues tú estás mal. Y es como que, mire, cabrón.
Perrié 15 años, el 16 me convertí y ahora todo lo demás es odio.
No, y lo más cabrón es que después, pero sí no entiendo por qué la gente no anda con honestidad, ¿verdad? Porque es que si tú eres feca, como que la vida te... Va a ser algo que claro. Te demuestra que tú eres fuega. Entonces, ella estuvo un montón de tiempo ahí, que así, la religión y mucha mierda, y después se salió de la religión porque no la dejaban ser quien era ella.
¿Sabes? Como que hello.
Pues como que amiga, y todos esos años estuviste buscando y criticando a otras personas.
Y entonces, cuando llegas con lo de Wanda, que se fue viral, llegaste a Metro ¿Y qué pasó en Metro? O sea, ¿cómo recibieron
ese cartel? Lo recibieron bien porque es que
porque fue,
se anunció el cárcel. El O sea, se reventó las redes y era como que, pues, esto
yo
es buena
no sé
promoción.
Si yo no sé si estoy diciendo disparate, pero para mí eso son de las historias que realzaron el periódico. O sea, que
Sí,
la gente dijo, ah, esto existe aquí.
Sí, sí, ¿sabe?
Porque
sí.
Metro estaba, y era el periodiquito que daban en la luz.
Sí, sí, sí.
¿Sabe? Pero no había nada como que se había ido
Sí,
impactando.
fuerte, ajá.
Y me acuerdo que ese escrito tuyo se
Luego nos
fue
tumbó el
bien
site.
duro.
Nos tumbó el site. Porque nosotros habíamos hecho una capacidad del site corta, porque pues estamos empezando, estamos empujando la bola a ver cómo esto poco a poco va creciendo. De momento empezó a subir la gente y el site temblando y era, oh shit. Oh shit. Bueno, ese viernes nosotros estuvimos mirando todo el tiempo la computadora porque no podíamos hacer nada.
Sí, pero no podía
Nos
meterse.
frizó, nos frizó, nos metíamos y decía, no suben notas, no hay nada. Y es como que, ok, este viernes. Eso fue un viernes. Y pues.
Ya después de esto te dije, te dejaron por la libre, métele
No,
mano
después, bueno, sí,
o
siempre tener
tuviste un
cuidado,
amarre
no, siempre tener cuidado y...
no te metas con Dios ni con los animales.
No, 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 fíjate, es que, para empezar, yo hacía lo que me sale en los cojones, porque yo digo, yo no, si espero que me digan sí, ok, yo te presento la idea va a parecer descabellada y tú te vas a asustar y me vas a decir, Alexis, yo creo que eso no podemos hacerlo, pues yo digo, como me van a decir que no, pues yo lo hago.
Y
Si
pides
se jode la
perdón.
jodienda, pues pido perdón, pero voy a mí que va a ser un palo. Y así pasó muchas veces. Un tiempo yo escribía un montón de artículos de mujeres, pero lo hacía desde el punto de vista de un hombre. Y les hablaba, bueno, pero tú, o sea, las trataba de cabronas, de no la ponían víctimas. Las
Sí, claro.
ponía al nivel de que, pero tú también has hecho de las tuyas y a ti también te gusta esto. Entonces a las mujeres les encantaba eso. De hecho, sacamos un librito y todo, se llama El Manual de la Perfecta Arpía. Y lo tiramos y
Eso
tacho,
sí que yo no sabía.
mano, y a la gente le encanta, las mujeres le encantaban esos artículos, pero si yo pedía permiso antes de tirarlo,
No, la gente dice, no, eso no va a
no,
funcionar.
y yo estaba en una redacción que en un tiempo que cualquier cosa sonía, podía sonar macharrana.
Claro.
Y como yo hablo estrujado y digo las cosas, dice, ese macharrán machista, y entonces le presento esta cosa, como pues no le iban a entender tanto, pues yo venía a la zumbaba y se iban solas.
Tú has logrado que tu escritura sobrepase el changuismo, porque mira que en esta época el changuismo es heavy.
Pero no ha sido fácil, loco,
No,
porque
no, que yo estoy claro que tú no te ha ido
yo y
fácil.
yo y yo, y yo tenía unos seasons que no me voy en blanco. Estoy pensando, reflexionando sobre lo que estoy viendo, pero me pasó un tiempo y dije, coño, es que esta es la peor de la censura porque es la autocensura. Entonces, yo creo que de la época 2012, 14, 15 por ahí, se volvió lo políticamente correcto, se volvió bien. No,
Sí,
una
no,
cosa que
fue
tú
una
decías, no,
cosa.
si tú dices esta cosa, te lo llevan a un cherry picking cabrón de hay una interpretación de lo que tú quisiste decir y tú no quisiste decir eso, pero la gente viene y lo quiere espetar y no tienes que hacerlo de esta forma. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú eres un jodido esclavo de lo que la gente
Porque
piense
todo
y
es
tú
un
tienes que seguir
cambio.
las reglas de lo que la gente dijo y cojones. Entonces yo dije, no, yo no puedo venir a estar ese no es mi trabajo. Yo no puedo venir a estar censurando porque unos pendejos dijeron eso. Yo voy a decir lo que yo quiero decir.
Si tú notas, cada vez que tú, lo que hoy en día se dice que está más pegado, son todos los patrones o personas o programas que no se han querido amarrar a ese changuismo. A que no, mira, yo sigo aquí, el que me quiera seguir, que me
Sí,
siga. Si no, jódete, no me
sí.
escuche. Tú sabes, porque si uno entra en esta de, ay, no digas eso, no digas lo otro, una de las cosas que yo
Y
encuentro,
te vas a ir frío si tú vienes y haces una
correcto.
escritura bien square para no ofender a nadie. Lo que vas a tener es una cosa, un bloque frío. Y eso no es la escritura es arte y tú tienes que darle emoción y tienes que tener unas palabras y tienes que encojonar y tienes que alegrar y tienes que tener todas esas cosas.
Y yo creo que es importante que tú mantengas ese, ok, esta es mi manera y lo voy a seguir defendiendo. No es fácil. O sea, no es fácil porque uno mientras más entra en edad, más uno piensa en, ok, ¿qué hago? Las
Las
deudas,
repercusiones que tenga.
¿qué va a pasar con esto? Si entonces de aquí me quedo sin el trabajo, ¿cómo voy a seguir resolviendo? Obviamente hay un factor. La escritura no tiene edad. O sea, tú puedes seguir escribiendo el resto de tu vida y la gente, o sea, puedes vivir de esto. Lo que pasa es a qué nivel puedes vivir de esto, ¿no?
Ajá,
porque sí, ya la escritura de prensa cada vez está, muere.
Sí.
Está cada vez con el tiempo contado en la
y cuestión. Y con los medios abriéndose y con tanto medio que se está haciendo. Y cualquier persona puede ser un medio, porque ahora mismo un celular es un medio.
Y el otro punto de esto es que entonces entras al mismo padrón que me pasa a mí. Que cualquier persona es competencia y no cobran por eso. Entonces, cuando tú estás cobrando...
Los daña mercado.
Los daña mercado.
Sí, ese fulanito me lo hacen tanto. Exacto. Vete con el cabrón ese.
Y lo mismo tiene que pasar a ti. Uh-huh. Porque la cuestión de escribir, la gente lo ve como... Escribo yo. ¿Sabes? Porque tú sabes que
Sí, menosprecian el talento. Sí, el talento, ¿no? La capacidad de tú poder estructurar una idea y hacerlo, sí.
Yo entiendo que uno de los medios que mejor te adapta a ti, y qué bueno que lo empezaste, fue el podcast.
Sí.
O sea, yo creo que eso te quedaba a ti, ese sombrero a ti te quedaba tan cómodo.
Es que tú sabes lo más cabrón, que a mí en mi vida yo siempre quise hacer radio y siempre quise... las cosas que yo he hecho las pensé hacer, pero nunca me dieron esa oportunidad, o yo tuve que hacerla a mi forma. Y cuando con el podcast, yo llevaba esto pensando hace año y pico, antes de nosotros empezamos septiembre de 2018. Llevaba año y pico hablándolo con Marisol, con mi esposa, y era porque nosotros hablábamos mucho. Nos sentábamos en el balcón, nos dábamos un par de cervezas, escuchando música, y estamos hablando pues de mierda. De momento nos envolvemos con el celular, de momento chécate esto y volvemos a otro tema. Y hablábamos bastante. Entonces yo dije, coño, nosotros podemos hacer un podcast porque cuando la gente está con nosotros se entretienen, escuchándonos nada más. Y era chévere, o sea, nosotros sé que es que tenemos el humor para que la gente nos aguante. Entonces, yo me quedé con eso. Viene un día Melisa Gusabra y me dice como que, cabrón, no nos comunicábamos hace tiempo. Y ella me escribe como que, cabrón, tenemos que hacer algo. Y yo, sí, dale para casa tal día para brainstormear. Meli le llegó. Nos dimos un par de cervezas, nos hicimos un carajo.
Sí, lo que se fue.
Yo le dije, Meli, yo tengo dos ideas. Antes de irse, yo recuerdo, yo se lo dije, tengo dos ideas. Un libro que lo espero tirar y un podcast. Y entonces nos quedamos, pues, vamos a hablar de eso después. George me llama.
¿Como invitado?
No, George me llama. George me llama un día, mira, para que vengas al podcast. Sí, otra vez y toda esta cosilla. Ah, pues dale. Cuando yo termino el podcast, me dice... ¿No te gustaría? O sea, me hace lo del podcast. Y, cabrón, yo no había hablado nada con él, ni... Todo se juntó solo. Cuando yo hablo con George, una reunión.
Ajá.
Yo le dije... De hecho, no, mentira, fue ese día que yo le dije... Yo estaba pensando eso, yo tengo otra persona, que era Meli. Uh-huh. Entonces, George me dice como que eran muchas voces, o sea, que había ese problema.
Ahí está. Con tú y esto, ahí está el momento que tú dices, el de pedir perdón. Porque ya te lo estaba parando. Cuatro es un montón de gente. Sí,
cuatro es un montón de gente. ¿Quién dijo? Y los micrófonos, porque no estábamos...
El equipo, ¿sabes?
Estábamos en Zoom. Entonces, yo le digo, no, porque yo sabía que Meli tiene otro punto de vista.
Que es lo ideal.
Pues exacto, porque todos nosotros somos distintos, porque... Usted me ven, yo me llevo, o sea, Marisol la amo y la adoro, pero Marisol y yo pensamos bien distinto en un montón de cosas, y aún así, pues, nos complementamos y podemos entender el otro punto, no es que...
Pero claro, pero lo ideal para la conversación es eso, que los ambos puntos no estén iguales.
Sí, porque si todo el mundo piensa igual, pues se jodió, pues...
Uno habla y los demás asienten.
Pues cabrón, pues, en la universidad yo estudié radio y televisión. Nunca pisé la cabina
allí. Tú sabes que a mí también me pasó lo mismo. El único medio que yo nunca pude trabajar, que siempre quise trabajar, fue radio.
Ajá, yo siempre.
Siempre. O sea, sí. Por eso cuando surge esta cuestión de los podcasts fue como que...
No, y checate esto, cabrón. él hace par de meses me escribe Adiel de Loverboy, que descanse en paz. Eso me dice, ¿no te gustaría hacer radio? Y yo tengo hace par de meses yo le digo, me atrevo a meterle. Y quedamos en hacer algo para yo ir para el show de él.
Y pues.
La radio no me quiere, pero que se joda, tenemos los podcasts.
Hasta el que te invita se nos va del mundo. Pues entonces deciden hacer el podcast.
Ajá.
A mí me llama mucho la atención esa primera vez que se sientan a hacer el podcast.
Eso
porque
fue...
una cosa es, vamos a hacerlo, qué sé yo, pero todos sabemos que cuando empezamos, tú en la mente tienes una idea. Pero cuando
yo no tenía ninguna.
Pero en mi caso, pues, es más fácil, ¿no? Porque yo tengo un invitado y yo, ajá, pues, iba a hablar con la persona. Sí, sí. Es una entrevista. Pero en el caso de usted era, ok, ¿cómo va a correr esto?
¿Sabes? Bueno, yo rápido lo pensé, pero vamos, los temas van a ser esto y esto y esto. Yo siempre me encargo de eso. O sea, sin Day One. Pues, qué sé yo, pero cómo tú rompes, cómo tú haces el intro. Bueno, preguntarle a George. Yo llegué allí, George, ¿qué digo? Y él, no sé, cabrón, tú eres él. Y él, pues, yo no sé, cabrón. Yo confiaba en que tú tuvieras una idea. Fue sí. Una demencia. Tú escuchas los primeros, locura. Nos pisábamos, nos gritábamos. Uh-huh. O sea, fue bien difícil. Y yo se lo dije a los muchachos. Estamos haciendo... Yo los escucho todos mis podcasts, yo los escucho para ver que dónde estoy fallando, dónde estamos fallando, dónde...
Claro, claro.
Pues yo me sometí a ese ejercicio todavía. Y yo dije, vamos a ir mejorando porque... Si yo noto algo para la próxima, antes de empezar a grabar, te lo voy a decir como que estamos haciendo esto. Ustedes mismos me van a decir, está hablando por encima de nosotros, toda esta cosa. Para irnos acoplando. Pero fue un ejercicio de try and error.
De acople.
Exacto. Métele, te vas a caer y te va a pelar. Te para y sigue.
Esto, cuando tú tienes un podcast compartido con una pareja, a mí me pasa con Hablando Pop, que tengo una pareja. Por lo regular, yo estuve siendo siempre solo, ajá, y el invitado. Pues tú empiezas, esto es como medio matrimonio. Empiezas como a conocer, ok, este va a decir algo. Cuando aquel cambió la cara, ok, déjame callarme, que con lo que va a tirar algo. Yo no empiezo a estudiar a los compañeros.
Sí, bueno, una vez pasó con Cristina, que yo estaba en el debate con Cristina, y Cristina estaba segura que yo estaba molesto, porque me dijo, tú tienes la cara, y los demás estaban, no, él no, no está molesto, porque ya me conocen, pero ya no me conoce, o sea.
Claro, claro.
O sea, sí,
claro.
Sí, pero está cabrón eso.
Te lo voy a preguntar, sé la respuesta, pero dime que no estás bien cabrón después que le coges el piso.
Después es algo que tú quieres hacer todos los días, si puedes. Sí, sí.
Que es como que, cabrón, que me paguen por esto.
Yo grabo los sábados, y cuando me levanto, los sábados es un día que yo me levanto bien popiao. Y
show.
Mano, y cuando me estoy bañando, puñetas, papá Dios, que le metamos top bien cabrón. Estoy una pompiera, hijo de puta, como si fuera a jugar una cancha y ajá, ese día es la final. Ajá. O sea, siempre vamos para allá. O sea, en mi caso, yo voy para allá con esa mentalidad. Y es algo bien cabrón, que se lo recomiendo a todo el que le quiera meter, que le meta. Pero tiene que estar consciente que es disciplina.
Y la gente piensa que
prende la máquina ahí y va a hablar por ir para abajo. Eso no es así.
Hay trabajo con cojones.
Ajá, tienes que organizarte, tienes que tener disciplina. Es algo que tienes que pensar qué es lo próximo que le vas a hacer al producto. Jugar con la marca. Mira, mantenerte en la conversación, porque era algo que yo veía de los podcasts. Era que, escuchen esto que tengo. Escuchen esto. Entonces, ¿cómo la gente te va a querer coger cariño de esa forma? Tú tienes que meterte a hablar con ellos y, mira, vacila en la semana. Claro, es difícil. Sí, tienen sus trabajos, fácil, toda la cosa. Pero tienes que hacerlo para que la gente te vea como una marca cool, que tú estás, tú eres parte de ellos, no es toma.
Y sí, exacto, y que creas entonces esta base de estoy aquí, ustedes allá.
Ajá, todos en el mismo banco. Es lo que hacen los medios, porque eso es una forma de los medios se comportaban, que decían algo y no contestaban, no hacían, o sea, era como que nos jodimos con estos pendejos.
Somos Dios y ustedes nos escuchan. Ajá,
entonces eso creó algo en la gente, porque si una marca te está pichando y otra te está hablando, ¿qué, para dónde tú vas?
Sí, y yo creo que los podcasts, una de las magias que tiene es cuando tú empiezas a sentir esa interacción con ese público, que tú estás viendo que estás enganchando un público.
Ajá.
Que la gente ya se sabe cosas tuyas, cosas de Marisol, cosas de... O sea, que es como que...
Loco, a mí me han dicho, no, que en casa estamos peleando, ya Marisol y tú son como de la familia, porque hablamos de ustedes y era como que... tío, al carajo.
Sí, es como hablar de un primo, un hermano.
Y está súper cool, mano, porque yo me encuentro gente en la calle y estamos Marisol y yo dándonos un par de cervezas y mierda, y la gente te para y te dice como que, coño, sigan metiéndole. Y gente, la gente de la diáspora, que de hecho, los podcasts, todos los podcasts de aquí... Coño, esta gente nos está escuchando bien cabrón porque ellos se quieren sentir en casa. Entonces, el puertorriqueño que se va, no se quiere, siempre se quiso quedar en Puerto Rico. Entonces, el hablar a esta gente y hacerlo sentir que están en la placita o que están en la guancha o que están... O sea, para eso vale bien cabrón para ellos. Para nosotros, el que nos escucha y nos digan todo eso.
Allá afuera, yo estaba en Nueva York un tiempo atrás y me dicen, oye, Gaby, ¿qué podcast así puedo escuchar? Porque saben que yo estoy metido en esto.
Ajá.
Pero tú sabes un podcast que está bien bueno, que es como un TV Guía por un radio.
Ajá.
Siempre el lunes. O sea, él es un TV Guía, ¿sabes? Tú escuchas siempre el lunes, una vez a la semana, y no vives en Puerto Rico, te enteraste de todo lo que está
pasando. Sí, es una conversación de pana, sin correcto. Pretensión alguna, y son unos locos ahí bebiendo y hablando mierda.
Lo más político que ustedes se han ido fueron ahora, obviamente, porque no había break.
Sí, por las
razones que estaban pasando en el país. Pero usted es bien, es cultura popular, ¿sabes? Sí. Lo que pasó con...
Y eso fue desde un principio. Nosotros dijimos, mira, pues política, pues es que el day to day de la gente es la política, usualmente. Entonces ya hay gente bregando con ese tipo de temas. Están los panas de Puestos para el Problema, está el mismo Jay. O sea, había gente metiéndola a eso. Nosotros no somos eso. O sea, nosotros somos entretenimiento y nosotros queremos hablar de estos temas... light.
Pero vacilamos,
entramos en otros temas más serios también. Pero la política no era como que lo de nosotros.
By the way, tú y tu esposa tienen un archivo bien cabrón.
Sí, de todo ese tipo de noticias. De noticias mierda. Sí, sí.
De la cultura popular, te la archivan, pero sí. Una cosa bárbara.
Luego, pues sí, cuando yo estaba empezando con Marisol, yo tenía un apartamentito alquilado en Carolina. Y era un sábado, yo trabajaba desde mi casa allí para Vocero. Pues un día salió una novela bien rara ahí, Al Son del Amor, que era de Luis Enrique, un salsero. Entonces Marisol y yo nos quedamos viéndola y empezamos a decir, ¡ah, mira tal fulano! Y entonces ahí subimos que era la mujer uno para el otro, porque conocíamos a todos los bacalaos que los conocíamos a todos.
Y se saben las historias.
Sí.
Yo donde siempre peco en los nombres, yo me sé toda esa pendeja, pero los nombres peco, pero bien.
Bueno, en mi caso es que yo crecí leyendo eso porque mi mamá, mami siempre nos inculcó a nosotros a leer. O sea, mi mamá llegó hasta cuarto año y a duras penas porque ella se quedó huérfana y tuvo que hacerse cargo de sus tres hermanas. Entonces, mami no pudo estudiar y toda esta cosa, pero siempre estaba bien preocupada por la lectura. Y en casa se recibían el Vocero, el Nuevo Día. Antes de eso, ¿cuál era? Había otro periódico por ahí que era un bacán. Había otro periódico, se recibían siempre, igual con la revista. Mami se metía en cuanta deuda de enciclopedia. ¿Te acuerdas de la enciclopedia que venía un vendedor y mami se metía en todas esas deudas? Porque ella decía, no, porque para que lean. Y la lectura en mi casa era algo normal. O sea, entonces, pues por eso es que sé un montón, porque igual te leía una enciclopedia que me leía las TV Guías y me gusté. Y me veía a Brenda Robles, Los Cenitos y todas esas cosas. Y uno, pues.
¿Y eso hoy en día tú lo hablas con tu mamá?
El que
ella inculcó tanto en la lectura que.
No,
un tema que nunca
decirle, yo creo que nunca he hablado con mami.
Tú jodiste tanto con la lectura que mira que terminé yo haciendo mi vida.
Sí, sí. Digo, mami siempre me está escribiendo peleando porque yo escribo con malas palabras.
Sí, claro, que ella quiere vamos al otro punto. Ok, ahorita fuera de cámara hablamos algo que es un tema que lo estamos viviendo porque los dos tenemos podcast. Es la cuestión de cómo ven este medio. O sea, tú siempre has trabajado en un medio que tienes que ser, o sea, cuando tu manera de escribir, demostrarle, decirle, esto es la manera de la gente entiende esto, ¿no? Con tanta palabrera bonita, es para donde se está moviendo todo. Se estaba moviendo para los tweets, se estaba moviendo para la escritura, se estaba moviendo para todas las redes sociales. Llegan los podcasts y todavía la gente dice que lo entienden, pero no lo entienden.
Ajá. Ustedes todavía esperan la dinámica del programa de radio.
De radio, correcto.
Que es que tienen un segmento, hablan de eso 15 minutos, estiran los chistes y viene música. Y cierran con un punchline y viene música. Cuando, los podcasts no son eso.
Cuando ustedes estiraron el podcast, pensaron, ok, obviamente vamos a ver cómo nos va, si nos va bien, lo vamos a empezar a vender. ¿Tuvieron la cuestión de la venta en mente?
Es que todo fue orgánico. Porque es que cuando explota el podcast, pues nosotros ni sabíamos qué carajo, porque nosotros vamos a zarpar. Vamos por ahí para abajo.
¿Hasta cuándo aguanta?
Sí, entonces de repente explota, de repente ya en diciembre nosotros hicimos un show live.
No sé.
Que nosotros zumbamos la taquilla. George me dice, vamos a cobrar tanto. Y yo le digo, no. Vamos a darlas gratis, porque de hecho, yo no creo, o sea, yo siempre estoy como tratando de pisar muy seguro y hay veces que esa cosa te atrasa, porque es miedo, uno lo hace con miedo. Pues entonces yo digo, coño, no, vamos gratis, porque pues para ver si la gente, cabrón, nosotros pusimos las taquillas y se fue en 16 minutos, ya, se explotó toda la cosa, o sea, en 16 minutos, sí, yo estoy seguro que nosotros tiramos ahora para el aniversario. y se van a ir 17 minutos, no voy a tirarme esa mierda, pero se venden completas. O sea, ya no las voy a regalar, cabrones. hay cosas que pagar. Mano, pero. Chau. Ha sido súper. La COVID ha sido bien cabrona.
Sí, porque ahorita yo te lo dije, tú sabes, en un año ustedes han crecido, ¿sabes? Obviamente lo que otro le ha tomado, yo llevo tres.
Sí, pero tú estás, como te dije ahorita, tú eras de los que está abriendo camino y sin ti, sin todos los que te abrieron camino, no, nadie de los demás va a existir, porque ustedes fueron los pioneros y fueron los que se jodieron los cojones para
Para
abrir el camino.
meterle. Pues a lo que iba con esta comparación del el año y 3 años es que uno de los éxitos grandes de los podcasts es esa consistencia.
Sí,
Es un compromiso que tú tienes que tomar como si te estuvieran pagando millones de dólares. Tú tienes que grabar toda la semana, subir toda la semana, porque hay gente que espera tu contenido
Sí,
semanalmente. ¿Sabes?
eso es algo el que vaya a estar haciendo podcast y esa cosa, que tenga eso siempre en mente, que esto no, si está todavía tanteando a ver si lo no hagas un carajo, porque si te metes es para hacerlo de verdad y la disciplina es clave.
Pues un punto es, una cosa es yo solo, pues ok, fácil, pues soy yo solo. Pero ese corillo, ¿cuán comprometido estaba y cuán comprometido está ahora? ¿Sabes? Porque ya obviamente, ya ustedes entraron al punto de que ya todo el mundo sabe que ustedes existen. O sea, que no es aquel corillito que lo siguió y, ah, mira, tienen un podcast y lo escuchan, sino que ya entraron a otra etapa.
Pues yo creo que antes, al principio, era como que, pues, estamos comprometidos full, pero ahora es otra cosa, mano. Porque ya somos una familia. O sea, ya es algo que, bueno, el sábado voy para allá a grabar. Ya es otra cosa. O sea,
Ya está
no.
puesto en la agenda.
Sí, mano. Sí. Y a veces uno mismo, vamos, Marisol y yo antes nos pasamos en la playa metido todos los sábados. O
Sí, ahora es
sea,
tipo
todos
que
los sábados Marisol y yo íbamos a estar en una playa cercana a usted. Y ya nosotros no vamos a la playa.
porque tienen que obviamente
Porque
grabar.
tenemos, a veces hemos grabado en chancletas y traje baño.
Para
Para arrancar y
seguirlo.
coger por lo menos 2 horitas de sol. Todo el mundo ha movido esa agenda. George es su día libre. Meli también, que Meli tiene familia en Guayama. Vamos, se quiso amanecer, Meli, que lo hace. Meli se amanece, llega a las 5 de la mañana
Pero está
para estar
allí.
ya al mediodía, estar grabando. Entonces, ahí tú ves otra cosa. Tú dices, coño, esta gente en verdad le están bien puestos para esto. Y eso es lo que lo hace cabrón, porque, puñeta, somos una banda. Todo el
Sí,
mundo quiere que
exacto.
esta
Todo el mundo
agrupación
está.
quede cabrona y el compromiso es real y todo el mundo está pendiente a lo que le toca. Siempre es como que, coño, mira. O sea,
Bueno.
es una chulería, un montón de gente trabajando y Alessi es
Ah, no.
miembro de ya. O sea, Alessi es, mira, coño, siempre. De hecho, nosotros tenemos unas tablitas que nos hablamos, las trajo Alessi. O sea,
Para
y es
poder.
una chulería que 5 personas diferentes se estén uniendo para esta cosa. Y para hacer algo cabrón que le gusta a un montón de gente.
Qué bueno que tocaste el tema de Alexis, pues se me olvidó, lo tengo apuntado porque es que nos fuimos random y yo las cosas que tengo apuntado se jodieron la gran mayoría. Alexis, tú siempre has admirado
Desde los
desde
16 años.
sí, la manera en que Alexis, porque Alexis tiene el estilo como tú, ¿sabes? Un estilo así.
Yo soy el yo siempre he dicho que uno de los hijos bastardos de Alexis, la literatura, pues soy yo.
Ok, de admirarlo como escribe, ¿cuándo tú conoces a Alexis?
Yo conozco a Alessi porque por Facebook, de hecho yo le escribí por email y todo, cuando él tenía la
Los
columna en primera hora, ajá.
toqueaste.
Sí, era como que, mira, yo soy
Yo le
fanático.
meto.
Sí, porque tú, o sea, de hecho, Chente dice algo bien interesante, que en Puerto Rico a veces mostrar admiración, la gente lo toma como mamadera. Y eso es
Y
una
eso es una
mierda, ¿por qué
mierda.
no? Tú haces algo y alguien te dijo que te quedó chévere, pues coño, qué bueno, o sea.
Yo tengo un pana que es actor, Néstor Rodulfo, y está en México. Y él le pasó mucho esa cuestión, que aquí en Puerto Rico volvió a llamar al productor, es como que, ah, mucho jode o
Sí,
sea, y
sí.
en México es lo contrario. Mientras más te hostigas y llamas y dices que el tipo está interesado, que realmente esa es la
Es que
razón. Tú cuando estás llamando es porque tú quieres el proyecto,
Sí,
quieres
sí.
trabajar en el proyecto. Y aquí se coge siempre como que, mira,
Sí,
que mucho
es que la
jode.
mentalidad es.
¿Sabes?
Pues, mano, yo lo contacto, yo creo que después en Facebook me hice amigo de él, o sea, me hice panita así, pero yo recuerdo que yo hice un escrito que era Son 20, se llamaba Son 26, y fue algo que yo escribí que me salí de todo lo que escribía, que era casi poesía,
Okay.
que él lo escribió, la prima de mi exesposa dijo, esto está bien cabrón, y se lo envió. Y de ahí hicimos el link. Recuerdo que él llegó a escribir, empezamos a hablar por inbox, pasó el tiempo, llegamos a trabajar juntos en un proyecto en una agencia de publicidad. Seguimos hablando así por inbox, o sea, siempre nuestra comunicación más fue por inbox.
Escrita, escrita.
Alexis siempre ha estado con todos los consejos del mundo y es la cosa más cabrona. O sea, yo le tengo un respeto a ese varón, pero cabrón, porque el tipo no ha hecho otra cosa que aconsejarme y dar todo su conocimiento. Él me ha dicho, Alexis, esto y esto, porque esto y esto. O sea, hay otra gente que quizás diría, ah, mira, no le voy a decir nada a este porque lo voy a usar a su favor y, o sea, ser egoístas con su conocimiento. El tipo nada que ver. O sea, el tipo siempre está. De hecho, yo tengo un texto todas las semanas de Alexis. ¿Cómo va la obra? ¿Cómo va el libro? O sea, la presión es. Yo tengo más presión de Alexis que de mi
Que de tu
esposa.
esposa.
Ajá. Entonces, y es algo bien cabrón. Y para mí, yo se lo dije en la presentación del libro. Para mí, Alexis llegó. Fue tanta motivación para mí que el tipo. O sea, cuando yo pensé que yo no iba a escribir más nada.
Él fue el que te sacó de ahí.
Tacho, y sin él saberlo. Él dándome un consejo ese día y él no sabía que ya yo dije como que, ah, cara, yo me voy a ir para el army, cabrón.
Ah, ¿de
Yo me
verdad?
voy a ir para el army, sí, porque no tenía trabajo, tacho.
Era, todos
Sí,
hemos estado
no,
en
cabrón. No,
en ese
entonces
momento.
yo cuando cogí el examen del army salí alto. Entonces, pues los reclutadores, si llevas a alguien que salió puntuación alta, sabes que te van a joder la vida.
Sí,
O sea,
dice, va allá, que
te
te.
van a joder porque ellos le dan un bono adicional si llevas a alguien. Pues cabrón, a mí me estuvieron jodiendo, jodiendo, jodiendo hasta que cambié el teléfono por otras razones. Pero me llamaban todo el tiempo jodiendo.
Porque para que te
Para
fuera.
que sí, porque me fuera, porque como pasé todo, me faltaba elegir la fecha para firmar y irme para el carajo. Ajá. Pues yo me iba a ir para el carajo porque yo dije, no, pues no consigo. Entonces, Alexis me dijo unas palabras una vez que fueron motivación.
Y te hicieron cambiar de opinión.
Me hicieron. Yo pensé mucho en. Yo me iba a ir por los chavos. Me hicieron pensar en, o sea, ¿para dónde carajo yo iba en mi vida? O sea, ¿qué es lo que tú buscas, verdad? Porque no es simplemente trabajar por trabajar y ganarte un sueldo, es para dónde tú vas,
Sí, y uno sí, uno quiere pagar las deudas y no quiere estar embrollado y qué sé yo, pero, mano, vivimos una sola vida,
Cacho, sí,
brother.
mano. No, y
Y
un
ya a veces
martes,
yo
¿qué te hace un
prefiero.
martes? Un martes a las 9 de la mañana. Yo
Sí.
prefiero estar comiéndome la chola, pensando en que tengo que hacer los quizzes del cárcel. O a estar aborrecido en una agencia que estoy dando la creatividad
Y
y nada,
sí,
y ya. Y al final lo presentan
y
y
te están
no.
exprimiendo lo bueno que tú tienes,
Lo
que es la
bueno que tú tienes y
creatividad,
te
pero
estás
no
chupando
está
40
chupando.
horas en ese sitio y no estás creando lo que tú quieres hacer, ¿sabes?
Y también son siempre un bloqueo, porque muchas veces como tú traes
Claro.
ideas, te dicen, no, no, eso no. Y si tú las haces por tu lado, tal vez funcionarían como
Sí,
funcionan
sí,
muchas de
sí,
las que has
sí.
hecho.
Sí.
¿Cómo él recibe, Alexis, lo del podcast? Porque obviamente ya yo sé, pues yo escucho el podcast de ustedes
Ajá.
semanalmente. Y a veces cuando no está es como que, adiós, Alexis. ¿Sabes? Ya está como que haciendo falta.
Ajá.
¿Cómo está conversación con Alexis en cuanto al podcast?
Pues, Alexis empezó, pero nosotros lo invitamos. Yo lo invité y toda esta cosa, porque, coño, Alexis es súper interesante. Entonces, tenerlo, yo dije, este tipo tiene un humor cabrón. O sea, va a
Ya,
caer
otra
cabrón.
que enganchó bien cabrón, que a mí me gustó mucho ese episodio, fue con Tita.
Tita,
Porque esa
tiene una dura, es
cabrona
una dura.
y palo y lo mismo, se
Es
sabe
el
todas las
humor.
mierdas del
No, y es el
ambiente y el
humor, porque cuando
humor.
viene a ver, nosotros no tomamos nada en serio, pero no es, nos podemos vacilar lo que sea, pero no es un odio hacia lo que nos estamos vacilando, ¿eh?
Y bueno, yo trabajé en el proyecto de Demasiadas
¿Tú
Titas.
estuviste allí?
Yo hice el demo, el de
Ok.
Mari, que tiró de Maripili, eso tiró por mí.
Ajá. O sea, que
Este,
eso
y
estuvo,
eso estuvo cabrón.
yo soy un mamón de eso.
Es que eso es otra comedia.
Sí.
Aquí Puerto Rico no supo manejar ese proyecto. O sea,
Ajá.
por lo mismo, porque aquí es la comedia del tropezón.
¿Hace cuántos años fue eso?
Estamos
Eso fue como
hablando
2003,
2003,
por ahí.
2004,
No,
2000,
no, 3,
no,
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 no, 13, 13,
2013,
13. Por ahí, por
2013.
ahí.
Si estamos en 2019, sí, como
Sí,
2013.
porque la otra vez ya me dijo que habían pasado un par de añitos. Yo creo
Como
que eran
si.
menos. Pero habían pasado par.
Que a la vista está. Hace poco yo la vi y se lo dije. Le dije, Tita, ¿tú has notado que la comedia de eso funciona bien cabrón en las redes? Porque la gente la entiende.
Sí.
Porque en Puerto Rico las doñas no iban a entender esa comedia.
Claro.
O sea, ¿quién iba? Yo edité los de la vieja. La de la cocina que se cortaba el dedo y de la cuestión.
Ajá.
Yo editaba aquello y decía, el país no va a entender esta pendejada. Porque tenemos que tener ese gusto. A ti te encanta.
Ajá,
porque tu comedia es así.
Ajá, ajá.
O sea, tu comedia va para ese lado. Y aquí en Puerto Rico están acostumbrados al personaje,
al tropezón. Al chiste repetitivo.
Ay, sí, brother.
A
los, o sea, tres cartones.
Para mí, Raymond, yo crecí viendo al aire libre, que vacilón. El otro, ¿cómo era que se llamaba? Tuvo 15,000 nombres, la epidemia de la risa. Raymond tenía un humor cabrón antes. Pero eventualmente se fue al safe zone.
Sí.
Vamos, que ahí están los billetes. Pues chévere, claro. yo puedo entender eso. Pero se quedó
ahí
en esa cosa. Y Puerto Rico se acostumbró a ese humor. Yo no puedo ver ese programa.
No.
Porque es que por ahí viene el chiste, el punchline viene por acá y yo estoy mirando y yo, ay, por ahí ahora van a decirle esta cosa.
Entonces, demasiado predecible.
Es predecible, mano, aburrido.
Entonces se montaron en el gancho de los gimmicks.
Ajá.
Entonces la gente los dice y ya,
sí, ya no es chistoso. Guárdame eso ahí. Es como que qué chiste lleva esto.
No, no.
O sea, yo no sé si se sienten coreando los felices. No, no sé.
Sí, yo no sé. Yo creo que se sienten parte del
show. Sí, como la iglesia. No sé. Todo el mundo aplaudiendo. Ah, mira, lo está sintiendo.
Ajá, yo creo que es el fenómeno de esto. Pero Tita en ese show tenía eso. Ok, regresando a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque no quiero tampoco
tener. No, conmigo te jode porque yo me voy para sus temas.
No, yo lo sé. Yo me voy a pasar lo mismo en la audienda.
Yo sé, cuando me dijiste, ¿qué carajo no estás hablando?
Vamos a regresarnos. Estamos hablando de Alexis entrando al show. Ajá. Tú le invitas.
Y le invité. Pasó lo que yo sabía, ajá, que iba a pasar.
Uh-huh.
Pero, hermano, no esperaba la acogida que iba a tener.
Sí, porque.
Eso no lo esperaba porque Alexis está muy cabrón. Pero, o sea, yo dije, pues no sé, quizás, o sea, por un momento dudé, pero cuando el cabrón llegó, la gente, déjenlo.
Tú sabes
yo le dije al principio, vamos a hacer como que Alexis llega a veces y eso, esta cosa, y de momento es como que, mira.
Que venga todos los días.
Que ven. Sí, ya.
¿Sabes qué?
Es de los favoritos.
Alexis, yo siempre lo he admirado cuando todo lo que escribe en primera hora, me encantaba. Y
no, estaba muy cabrón.
Pero yo nunca lo había conocido.
Ajá.
Y probablemente
cuando estaba la camisa esa fea, ¿te acuerdas? Él pone esa foto y dice, ¿qué carajo pasa? Él pensaba con esta foto. Mira, esta es la mejor foto que puedo salir, déjame.
Sí, era como un pirata.
Algo, yo me lo he clavado con esa camisa, pero toda mi vida. Y hasta, de hecho, la camisa terminó conmigo.
Ah, ¿de verdad?
Me la dio.
Para joderte nada más.
Sí, me la dio.
Y entonces yo estaba haciendo en los comerciales de Generación 80, el último que se hizo.
Ajá.
Y él llegó a dirigirlo. Me cayó mal con cojones.
Porque él es bien ajá, square con las cosas.
Pero entonces, ¿qué pasa?
Porque, es súper responsable.
Ajá, pero él estaba en su línea, pero como nunca tuvimos una reunión de producción, para yo saber qué carajo él quería, sino que llegó cabrón, como que
¿qué me bicho este?
Sí. Y entonces volví a hacer las paces cuando lo empecé a escuchar con usted. Dije,
okay.
Ah, pues, puñeta, no es que no era un...
Pues se lo voy a decir, que es un mamabicho.
Sino que fue como que no enganchamos porque nunca pudimos... Nunca
sí, no, nos sentamos no, las a posiciones que estaba, que como que él vino a hacer este trabajo. Y yo sé cómo es Alexis, que él va a matar a la... Le gusta que las cosas queden bien.
Y está bien.
Uh-huh.
Y después de esto, pues con el show de ustedes, es como que... No es mamabicho nada.
Sí, no,
tipo cool.
Es un cabrón.
Bueno, a mí me gustan los juegos. Los juegos están bien cool.
Eso sí, sí.
Eso me duele que lo trajo él.
Sí, es que fue idea de él. Nosotros estamos pensando que él nos quiere, él quiere implosionar las jodiendas. O sea, él va a hacerlo desde adentro.
¿Sí?
O sea, porque nosotros terminamos peleando y era como que este cabrón, ¿no te has dado cuenta que él siempre quiere llevar el juego?
Sí, sí.
Entonces terminamos asesinándonos todos mientras él está mirándolo como que, mira, los estamos echando a pelear mientras él está disfrutando.
Sí, él está como que tiene ese, sí, sí. Mátense.
O sea, el chispito no más es el Alexis destruyéndonos,
sí,
a nosotros.
Él es el César viendo los gladiadores
pelear. Es la cosa.
Me como la uva en lo que estos se matan,
sí,
ahí.
Sí.
Pero está chévere.
Sí,
el gimmick
no,
está chévere.
Hermano.
El gimmick está bien chévere. Ok, dos cositas antes de irnos. Quiero hablar de Jesus.
O sea,
una, porque ¿De dónde nace ese? ¿Fue totalmente una joda que se convirtió en lo que es hoy en día?
Sí, mira, Jesus me lo lleva mi hija. Ajá. Mi hija viene, me llegó, el muñequito estuvo meses en el cuarto de ella. Meses, pues yo no sabía qué hacer con ella. Yo dije, coño, está bien cabrón, ajá, pero no sé. No. Pues, por el otro lado, yo siempre veía los stories y yo decía, ¿qué carajo la gente pretende con los stories? Porque de momento tú veías un bizcocho o un desayuno, sí, sí. De momento veía una persona haciendo una cosa así, y de momento unas luces, y era, ok, ¿para dónde vamos con esto? Porque yo sé que era lo que estaban viendo en tiempo real, pero uh-huh, no tenía una construcción. O sea, si la persona me está enseñando su día parecía un disparate. Un
disparate, correcto.
Ajá, pues entonces yo tenía esa, yo dije, ¿por qué a la gente le gusta esto? ¿Y por qué las redes se están moviendo a hacer esto? Porque Instagram le empezaba a dar bien duro, lo llevaron a Facebook. Ajá. Uh-huh.
Entonces, bueno, nace en Snapchat.
Ah, nace en Snapchat, exacto, pero lo llevan allá de momento, exacto.
Instagram es que como que lo vuela.
Pues viene cuando lo llevan a Facebook, yo dije, coño, aquí hay algo, porque si estos canales se están tirando esta movida detrás de esto para acá, esto es que decir, se está moviendo. Pues entonces me quedo así y empiezo a joder con Jesus un día y yo dije, le digo a Marisol, voy a ponerlo como al hacer las pendejas estas que salen bailando. Que tú dices, ok, que se supone que yo sienta cuando tú sales bailando. Sí, porque
exacto. Sale. ¿Cuál es el motivo, ajá, para
no,
esto?
Cuando salen haciendo así en el sí, sol y no, así en la playa, y uno, ¿qué se supone que yo sienta? Ajá. O sea, que tenga disfrute de que tú estás en la playa, ajá, bailando en una pendeja. Pues, un pendejo. Ajá, ajá. Pues yo empezaba a bailar con una canción de Yavia. Empecé a mentira. El primer video de Jesus es una página que yo tengo que se llamaba Chile con Janes Pérez Brito. Y es una página sátira que yo tengo de ella. Pues como ella es cristiana, pues yo hice un videíto y salía Jesus con una canción. Y sale con los de sus discípulos, que es un cartoncito que trae el juguetito. Ajá. Después de eso, pues es que hago la cosa esa. Pues lo pongo a vacilar con una canción de Yavia. Y la gente la gente empezó a escribir como que vete para el casa, así, como que Jesus, estás pasando la cabrón.
Okay.
Y entonces empiezan y yo dije, coño, pues todo el weekend lo voy a ponerlo a vacilar. Como que Jesus está bailando.
Ok.
Eventualmente seguía y dije, yo no puedo seguir a Jesus bailando, tengo que darle algo más. Yo dije, tengo que ponerla a bailar con alguien,
ajá, ya, o sea, darle ya, algo. Ya empezó creativamente hablando, claro, ajá, el próximo nivel.
Sí, porque no lo puedo hacer yo siempre ahí. Estoy creando historia. Uh-huh. Yo siempre estoy como que, diablo, ¿tú te imaginas? Porque yo hablo de eso mucho con Marisol, que digo, ¿tú te imaginas esto? Y son nacimientos de historias que después eventualmente termina se estiran. Haciendo. Las escribimos en notes y mierda, a veces las perdemos. A veces estamos borrachos y cuando decimos, ya la escribimos esta loquera. Ajá, pues,
esto no va para ningún
sí,
lado.
Sí, pues yo vengo y le digo, coño, es que ya no puedo hacer más bailar. Entonces voy a comprar una muñeca. Porque yo dije, voy a darle celo. Porque yo empecé a joder con el celular.
Okay.
Como que escribía Magdalena. Y dije, mira, ¿dónde tú estás? Y era como que Jesus bailando y de momento, pop, escribió Magdalena. Y es como que, cabrón. Okay. Y la gente se fue pompeando en la historia. Eso fue pre-Semana Santa. O sea, días antes de, uh-huh, de hecho, semanas antes de Semana Santa.
Ok.
Pues voy construyendo. A cada vez le voy añadiendo, puse a Camoncito, la que de Camoncito ahora, uh-huh, la puse una foto. Fui tejiendo poco a poco personales, pero era por el celular. Era bajo llamada. Que si llamó Judas, llamó la May.
Uh-huh. Ajá.
Entonces, eventualmente viene Judas. Tenía un trambo con Magdalena que lo fui llevando.
La jodienda de esto es que entiendo la historia porque sigo la historia.
Pues eventualmente llegó Semana Santa y Judas le dijo un día, le dijo, vístete que te vamos a buscar. Y él no sabía si irse con Magdalena o con Judas. Y se desapareció. Tuvo ese viernes, se desapareció y puse un se busca. Entonces la gente como que, coño, se fue, lo mataron. Y la gente me escribe, no mates a Jesus, por favor. No lo vací. Entonces yo los dejé y puse, hice un video de una canción de Tercer Cielo con las imágenes porqueritas. Y el domingo él apareció con Camoncito. Y de ahí partió una nueva historia. Y ahí yo tuve que comprar la casita. De hecho, compré la casita. Yo fui a buscar a Camoncito. Y Marisol me dice, mira esta casita. Y yo como que, ¡ah! Y de ahí se volvió locura después. Siguieron llegando personajes. O sea, si tú ves, de hecho está en los highlights. Tú buscas el primer highlight y vas a ver toda la historia de la
sí, cómo
maduró.
Y ahora es gigantesco esa historia.
Hace poco. Cabrón, era un trabajo.
Antes de ayer, dije, espérate, déjame, porque me faltaban los últimos tres.
Uh-huh.
Y me dio con scrollearlo así. Yo dije, diablo, esto
sí, lleva sí, es un contenido. Montón. Sí. Bueno, los primeros. Yo, lo más cabrón de todo esto, Para mí fue un reto creativo y eso, a veces uno parte de egoísmo, para hacer cosas, uno parte de egoísmo porque yo lo hice como un reto creativo cuando fue caminando. Hasta hace par de capítulos, yo lo llevaba improvisado. Yo no sabía qué iba a pasar.
Ok.
De que había gente un jueves a las 4, viene Jesús y yo viene por ahí. Y yo dije, no sé cómo seguir tejiendo la historia. Entonces decía, pues vamos a meterle, pues hago esto y esto, así. De hecho, al principio, Marisol y los nenes me ayudaron y toda esta cosa y yo estaba peleando. Porque es que la historia la tengo yo, porque la estoy tejiendo, claro, ellos no saben. Entonces me desesperaba y era una pelea familiar
por Jesús.
Ya los últimos los escribo. Voy escribiendo como que y va a pasar esto, porque se nos hace más fácil a la hora de grabar. Claro,
y lo mismo, entonces ya Marisol sabe para dónde tú quieres ir y te puede dar y te dice, ok,
bueno, pues y subió la calidad, porque como ya lo estipulé, pero antes partía de la improvisación total.
Sí, tú eras construyéndola aquí.
Luego, y para mí fue bueno, porque yo decía, pues coño, pues me mantiene sharp. Esto es como ser un boxeador y estar manteniendo de...
Estás ejercitando el músculo.
Es un ejercicio creativo y uno está como que voy a hacer esto, pues lo cojo por acá. Y estuvo bien cabrón, pero desde que empezó de un vacilón, cada vez que siguen pasando cosas y más gente se sigue pegando. De hecho, yo veo gente así, qué sé yo, artistas y cosas que están viéndolo. Y yo digo, vete para el carajo, está pegado aquí viendo esto. O sea, es como que...
Pero eso es una, pero tú tienes varias cosas corriendo igual. ¿Cómo es que se llama el otro?
Yo tenía Hungry antes.
Ajá.
Hungry lo dejé.
Tú tienes un montón.
Sí, pues es hacer historias, mano. A Hungry lo dejé porque era más difícil. Y yo creo que en Puerto Rico, cabrón, yo soy malísimo con el inglés. Ajá. Y yo escribía en inglés ahí al garete, me lo arreglaba Hermes. Tenía otro pana que me dibujaba. Entonces eran muchos canales para hacerlo. Entonces... Es lo que el otro tiene tiempo y el otro puede. Claro. Entonces, yo soy de la gente que dice, no, hay que tirar el capítulo jueves. Y domingo le caemos a las 4, le caemos. Pero entonces, yo no puedo contar
con... Tú mismo te empiezas a crear esos deadlines para
sí,
para,
¿no? Y
todos nosotros los creativos trabajamos por la presión.
Sí, sí.
O sea, por ese deadline. Sí, hay que sacarlo. Espérate, está llegando. Y entonces el cerebro como que la adrenalina sube.
Mira, loco, la obra se estaba vendiendo y yo no la había terminado de escribir. Bueno, yo venía para acá, tú sabes.
Que de eso es lo último que vamos a hablar de la obra.
Y yo me dijeron, empezaron a venderse y yo, okay, y yo no he terminado esto. Y fue como que puñeta, o sea, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y si la cagas? Porque la primera parte pudo quedar buena, el primer acto, pero el segundo es una mierda. Entonces,
sí,
es una presión bien cabrona de que esto se vendió, ya esto está pasando, y a la misma vez está pasando los pueblos del país.
Sí, no, era una mezcla brutal. Estamos hablando ahora de La Casa Sin Papel.
La Casa Sin Papel.
Pues ya que tocamos ese tema, porque si no... yo no sé tú cómo estás pasando tú, yo puedo meterle 2 horas más porque son un montón de cosas que me identifico y me encanta hablarla. La Casa Sin Papel, ¿sabes? Porque estábamos hablando en la cuestión de que tengo que terminar, ya se está vendiendo esto, ya hay publicidad, pero ¿cómo surge esto?
Pues me llama Alexandra. La idea de hacer todo esto es Alexandra. Alexandra Fuente.
La caballota de productora ahora. Está como Molusco, que todo lo que toca lo convierte en oro, papi.
Alexandra está dura, Alexandra está bien dura. Pues ella viene y me...
Producéme algo, Alexandra.
vamos a traer algo. Alexandra, te vamos a traer para acá.
Sí, eso sería bueno.
Tenemos que hablar.
Porque esa mujer está...
Sí, no, y es bien fajona.
Es que sabe.
Bueno, es que la clave de igual que Molusco lo criticarán demasiado.
Son gente que...
Pero o sea, estos cabrones le meten, trabajan con cojones.
Son los productores los productores de antes están cayendo. Estos son los nuevos productores.
Sí,
o sea, estos son la gente que entiende para dónde está moviéndose este mercado. Así que
sí, mano. Y a mí lo que yo miro mucho es los fajones que son.
Y
muchas veces hay gente que se sienta a criticar el proyecto o lo que ellos hacen.
Pero tú estás tirando
pues en el asiento de tu casa mientras esa gente está
pensando y moviéndose.
Molusco está 24/7 en las redes, cabrón. Sí. Que a veces yo digo, este macho no descansa. Hay veces que yo cojo el celular y yo digo, quiero escuchar música, punto.
Sí.
Yo no quiero saber de que el país se puede estar ardiendo y yo quiero coger este día para escuchar música y estar dándome un par de cervezas.
Hay 2 seres que digo, esta gente no vive, que es Jay Fonseca y Molusco.
Jay también.
Es como que, diablo, papi, pero esta gente no duerme.
Ayer yo lo piché porque yo como que cabrón.
Sí, ya.
O sea, quiero fumar y beber chichito. No quiero estar, no quiero, no me importa la deuda del país, pero el tipo está cabrón, es súper línea, pero
el tipo está cabrón.
Pero a veces los domingos como que Jake Colo.
Sí, cógele break, cógele break.
Pues mira, pues la idea me la trae Alessandra, me dice que como que mira, esta cosa, como tú has visto la casa de papel, uh-huh. Yo le digo no. No la he visto, pero me empieza a explicar, pero sabía más o menos porque
sí, pero
yo siempre estoy leyéndola, ahí, cómo va, exacto.
Y tienes a George.
Sí, exacto, que siempre no está
o sea, no era que estabas ajeno a lo que era.
Pues viene y me dice, pues, para hacer esto, una versión boricua, ¿qué tú crees? Y esta cabosa, y es como que, ok, pues déjame ver la serie. O sea, veo la serie, yo dije, cuenta conmigo, déjame ver la serie. Hasta que nos reunimos con Eminé, que Eminé de directora, una caballota, o sea, nos reunimos.
Que más pichado, Eminé.
Que está pichado. Vamos a meterle presión también, Eminé, también.
Cuando la película, muchacho.
Sí, hay que meterle presión también.
Que me gusta hablar. Pues, qué mierda, yo
sí, es que ella es más para atrás. Pues la cosa es que, pues nada, pues yo lo más difícil fue empezar, cabrón.
Me imagino.
Que es como que, ok, vi la serie. Me almorcé la serie y yo, pues, está bien. Entonces, estas son las bases, estos son los... Uh-huh. La historia. Pero versión boricua, que carajo es la que me invento, esta cosa.
Sí, ¿hacia dónde me dirijo?
Sí, empiezo a meterle. Y ahí, claro, tuvo arreglo de que cambiaron personal. De hecho, o sea, otra cuando yo dije, pues, me dijeron, va a estar Molusco. Yo, oh, shit. Me dijeron unos actores. Uh-huh. Y yo, ok. Yo no he escrito obras, loco. Esta es mi primera obra.
Ay, ¿de verdad?
Yo no he escrito obras, no.
Esto fue como que, mamá, ¿se te escribe?
Sí, no, ella me buscó para hacer algo diferente y toda esta cosa, uh-huh. Y por el tipo de humor y eso. Yo veo eso, me dicen unos nombres, yo me cago, obviamente. porque conoces un carajo, cabrón, de esto. De...
como que ya.
Ajá. Entonces empezamos, pues yo hice la obra basada en unos personajes, de momento los cambiaron, toda esta cosa.
Ajá.
Bueno, ha sido un proceso.
¿Dudaste?
Estresante, quizás.
¿Dudaste o nunca dudaste?
Siempre dudé. Siempre, pues, sí. Es que. No, todavía yo tengo miedo, yo no sé si se ríen de los chistes cuando estén allí, porque hay unos caballotes cabrones actuando, pero soy un pendejo que hizo unos chistes ahí, yo no sé, pero yo siempre he pensado que
no, papi,
uno tiene miedo siempre.
Tu primera pareja, es René y como que hello.
Cabrón, Cordel y René.
Como que,
y que ellos pensarán de mí cuando lean esas líneas. Ajá. O sea, ¿quién es este estúpido que dijo esto? O sea, cabrón, son un montón de cosas. Sí, todavía tengo miedo, pero es que el miedo o lo usas como un ancla.
O lo usas a tu favor.
O yo siempre digo, haz las cosas. Si tienes miedo, haz las cosas con miedo.
Claro.
Pero hazla, o sea, pues no puede ser algo que te aguante. Pues cabrón, pues cagado, escribiendo por ir para abajo. Sí. Y nada, y mostrando y me diciendo, no, tienes que hacer más acá, tienes que hacer acá. Uh-huh. Porque yo estoy aprendiendo y, claro. Y o sea, dejándome llevar.
Ya la terminaste.
Sí, ya la. Cuando le entregué, mira, yo la entregué literalmente la semana pasada. Uh-huh. Cuando obviamente el país. entre el perro combativo, yo estaba ahí, uh-huh. ta, escribiendo. Pues sí, ayer fue una reunión de la van a lectura, van a verificar, a ver qué es la que. Pero así ya está que... entregué, ya tiene. Cuando yo le hice un final, cuando ya yo tuve el final, yo hice, okay.
Ya
aquí es bailar nada más.
Okay.
O sea, porque ya la cerré en mi estilo, como me siento pleno.
Okay.
Si hay cambios y toda la cosa, vamos a ver lo que pasa. Pero me siento pleno con el resultado.
Sí, que Alexis está satisfecho con
lo que... Yo estoy satisfecho, sí, porque...
Que lo que pase, tú no lo controlas.
Sí, cabrón, porque igual yo he escrito guiones para cosas que se han hecho de videos de carros y cosas. Uh-huh. Entonces, pero al final del día, pues, el cliente te lo puede rechazar porque lo hiciste muy a tu estilo. Y terminas haciendo algo que no te sientes bien, uh-huh. Y lleva tu nombre.
Sí, totalmente.
Y entonces tú hiciste algo que quiso el cliente, no algo que, tú quisiste. Entonces, al final del día es tu nombre y es lo que tú vas a dejar y es tu trabajo y es tu sello.
Sí, claro. Totalmente. La casa, ¿te sabes la fecha de la casa sin papel?
No me sé un carajo, no me sé ni el nombre. Yo no me sé el número de Marisol, me voy a saber la fecha es septiembre 20 y pico.
Algo así. Y ya está, creo que cuatro funciones están
vendidas. Seis funciones.
Ya están vendidas casi.
Ya, ¿no? Seis funciones.
Es que, brother.
Tengo una información, no puedo tirar, pero...
Cuando yo me entero que tú estás escribiendo eso... Porque cuando hablamos para sentarnos a hablar,
ajá.
Aquí, Yo no, que estoy con el revolú, qué sé yo, y dije, diablo, eso se va a vender sí o sí. Eso, ah, eso nada más con el elenco ya se vendió.
Es que con el elenco, cabrón. Está
cabrón. Entonces, ahora que tú me dices que es la primera vez que tú escribes, con razón tenías presión. Claro. Y tú sabías que eso se iba a vender, porque no es lo mismo cuando fue un elenquito ahí. Pues,
sí, loco, cuando a mí me cambian los muñequitos, que me dicen, viene esta fulano, y hago, oh, uy, shit.
Esto se va a mover.
Sí, mano, entonces esto se va a vender. Esta gente tiene un sí, mira, Molusco y Alessandra nada más empujando eso.
Sí, entonces después está Chente, está,
ajá,
está
el Molusco, un chorre de caballote, caballote.
Que nada más por ello, nada más el teatro se va a llenar.
Sí, cabrón, entonces una presión de que yo le voy a dar a esta gente. Sí, porque de la sin, mira, tú no sabes cómo yo he vivido julio.
Entre lo que pasa, mira, en el país, sí, yo escribí, y estoy escribiendo.
Mira, el domingo yo escribí algo, era como que era el viernes, fue el primer día libre que yo tuve, libre, porque acuérdate que yo también escribió para el cárcel, uh-huh, y para mis cosas,
plazo,
y eso.
Plazo.
Jesus.
Sí, porque que, esto es un trabajo, brother. Esto es,
man, cabrón, entonces, full. Entonces, diablo, tengo esta gran cosa que tengo que terminar ya. Ya, esta gente va a empezar a hacer la ¿cómo es que se llama? Cuando ensayan. Los ensayos empiezan la primera semana de agosto. Uh-huh. So, cabrón, no te puedes dormir. Sí, ya está. O sea, fue un julio, cabrón.
Sí, la presión. Pero tú sí, sabes, man, que lo bueno es que es presión de que hay trabajo.
O sea, sí.
Y por una persona que empezó escribiendo en foros,
sí.
Hoy en día tengo un podcast exitoso, una obra de teatro, escribe para periódicos del país. Coño, bien te ha ido, cabrón.
Sí. No hay dinero.
Pero te ha ido, cabrón.
Vamos para allá.
Sí, porque la gente a veces también hay otro punto. Piensan que porque todo el mundo nos conoce, todo el, ajá, mundo, estamos forrados.
Sí, uno está, uno llega amigo.
Sí, exacto.
Y make it rain.
No somos Héctor el Fader en su momento. De verdad, Alexis, te agradezco que hayas tomado el tiempo.
Te agradezco, cabrón. Y te agradezco que tú seas de los pioneros en esta pendeja, porque sin gente como tú no existiríamos nosotros.
Gracias, papi. Gracias, de verdad que sí. Que por cierto, vamos a roncar aquí, porque es la primera vez que dos de los que estamos en los primeros 10 del país. Somos, según un reportaje que salió en el peor momento del mundo.
Sí, ¿verdad? No lo... Está cabrón. Una tremenda noticia pasa cuando el país está explotando.
O sea, le meten dos páginas a los podcasts, uh-huh, que los podcasts han tratado de meterle ahí para que la gente diga, mira, estamos aquí.
Sí. No, saludo a Liné Santiago, sí, chacho, que es de Metro.
Que es la que hizo el reportaje.
Mano, y Liné hace 2011.
Estoy esperando cuando me van a llamar a mí, porque...
¿No te llamaron?
Para reportar.
No sabía, yo dije, que te habían llamado, porque llamaron un montón de...
Sí, porque me imagino que...
Es que Lina no tiene tu número.
Sí, estoy jodiendo.
No, y Lina estuvo como 2 meses y medio haciendo ese reportaje. Mira, Lina fue la persona que en 2011 le hizo lo de los blogs, lo de los blogueros. Uh-huh. Y Chente estaba, yo estaba, Jay estaba, Gazú estaba... creo que Michael, el de Poder 5, o sea, que Liné siempre está pendiente de todo lo que está pasando. Y
es el movimiento, ¿sabes? Y los podcasts ahora cada vez están teniendo más auge. Y yo siempre he dicho que los podcasts fue como el reggaetón, lo he dicho 20 veces. El que escucha mi podcast sabe que yo digo esto a cada rato. Es como cuando el reggaetón, que se tiraron un montón de gente porque sabían, pero tú después notas quiénes son los que de verdad le están metiendo. Sí. Quiénes son los que no se quitan, que lo cogen en serio. Y siempre el lunes es ejemplo de eso. Van para el año, ¿verdad? ¿Cuándo compran el año ya mismo?
Septiembre.
Y súper exitoso, tú sabes. Ya compartimos el top 10 ahí, sí, de que nos están escuchando. Y pues, por lo menos ahí tú dices, el sacrificio que le hemos estado metiendo tras semana vale la pena, tú sabes.
No, y hay gente, como dijimos allá afuera, hay gente que lo aprecia bien cabrón.
Sí, yo creo que esa es la gente que más aprecia esto.
Sí, porque es el lazo con que tienen con Puerto Rico, mano. Y...
Pues Maceta, di las redes ahí, di toda la información de todo lo que estás haciendo.
Que es como... Digo, Macetaminofen en Facebook, Macetaminofen en Twitter, el Instagram, La Casa Sin Papel, en molusco.com. No, las fechas son las 20 y pico, no me...
Sí, yo las pongo.
Porque yo soy un loco, ni con los números de teléfono me los sé. Sigan La Vida de Jesus en Instagram y en Facebook, de jueves a domingo. Me cojo un día libre porque hay que beber.
Que por cierto, la foto está bien cabrón. La foto tuya y el tío Nobel se ve cabrón.
Esniel, saludo a Esniel, el artista gráfico más duro de Puerto Rico.
Está bien duro, ¿verdad?
Y sigan siempre el lunes. Salimos ahí, tú sales los lunes también, ¿verdad?
Yo salgo, este sale los lunes.
Mira, qué majadero tú eres, ¿ah? Que tú eres bien cabrón.
Hablando 24 Friends sale todos los lunes y Hablando Pop sale los martes.
Ok.
O sea, yo tengo, ¿para qué? Pues, yo no sabía, ustedes fueron.
Sí, sí, ¿no qué? Nos metimos nosotros ahí.
Llevaba tiempo para que no le
sí, sí, lunes. Sí. Pues síganos ahí en las redes, siempre el lunes en Instagram, siempre el lunes en Facebook, siempre el lunes _ en Twitter. Que hay un mamabicho ahí.
Sí,
que
todavía no todo, lo todo, todo, logrado tumbarlo.
Lo vamos a pillar, porque esto es cuestión de tiempo.
Sí, cuestión
de llevamos tiempo. Ya un año, pero él va a caer.
Ya mismo llega, ya mismo.
Va a caer.
Bueno, Alexi.
Coño, agradecido de
no,
que me venga.
No, a ti, hermano, de verdad que sí, que le ha pasado.
Le hemos show, pasado cabrón.
Le ha pasado de show, de verdad. Cuando usted, cualquier invento, duro. Se siente aquí y hablamos. Mira, papi, esto es para que te acuerdes que pasaste por aquí. Y como tú eres de los que está en el top 10. Aquí la camisa de Hablando 24 Frames, yes. Para que la tengas ahí y te la lleves de que pasaste por el podcast.
Yes.
Gracias, Mile, ¿verdad?
Gracias a ti.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye.